Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Ya saben que nos pueden seguir a través del 783 de la Onda Media, internet y, por supuesto, también a través de aplicaciones de móvil. Hoy es miércoles y hoy, habitualmente, cada 15 días está con nosotros nuestro filósofo y mi alter ego, que es Jorge Larena, pero hoy está Jorge Larena, pero nos acompañan también los senadores, porque mañana es jueves, tendrían que venir mañana, pero recuerden que mañana es la previa del partido del viernes frente a la Real Sociedad. Antes de hablar del partido del viernes, escucharemos también a José Antonio Reyes y analizar con los senadores y con Jorge, que se va a apuntar hoy también a la tertulia de senadores. Me gustaría hablar del tema Pablo Piatti. Alguno, no sé si se preguntará por qué, pero mi intención es que la gente reflexione un poco de todo lo que ha pasado con Pablo Piatti. Es difícil de entender que un jugador al que le han roto o le han hecho una fisura en el cráneo pase absolutamente desapercibido o inadvertido. Por cierto, acaba de llegar Kike Iglesias con sus gemelos. Y bueno, solo veo a uno, pero no te hago pasar porque se van a poner a llorar y entonces romperían el programa. Pero es más guapo que tú. Eso seguro. Bueno, lo dicho, después de esto, la felicidad del amor también y de los niños. Bueno, tú hablas por hablar porque a ti nadie te ha dado ver en este round. Gracias, Andrés. Ya, pero
a la situación de estar aquí el amigo con el niño.
Le cortas el micro y así no habla más. Así me gusta. Bueno, hablando del tema Piatti. Repito que alguno se va a preguntar por qué vamos a hablar de Piatti si todo el mundo sabe lo que tiene. Yo estoy alucinado. Alucinado por la poca importancia que se le ha dado a un acto, a una situación creada el pasado sábado en Málaga, donde a un jugador, un codazo, porque es un auténtico codazo, le hace una fisura en el cráneo. Así de claro. Claro, alguno piensa, hombre, es que pudo seguir jugando. Eso no quita que lo que hizo Ontiveros fuera de tarjeta roja. Miren, yo he visto la jugada repetida, no les exagero, como 20 veces. 20 veces. El sábado, durante el partido, durante la transmisión del partido, dije que para mí era roja porque el codazo era enorme. Pero el colegiado ni pitó falta ni la quiso ver. Y digo que no la quiso ver porque Ocone Raez estaba a 7 metros delante de lo que ocurrió. La vio perfectamente, pero perfectamente vio ese codazo. Ya no quiero comentar lo que dijeron en, no era Gol TV, era en Bein Sport, el que comentaba el partido, uno de los dos que comentaba, que dijo, no, es que el problema que tiene Piatti es que es bajito. Bueno, yo ahí ya, con perdón, me meo. Es decir, darle tan poca importancia a lo que ocurrió, me parece que le estamos haciendo un flaco favor al fútbol. Lo digo porque si esto hubiera sucedido con otro jugador de otro equipo, de cuyo nombre no quiero acordarme, ya no hablo solo de aquí, sino de allí, hubiera parecido un bucle todo aquello. Es decir, se hubieran dado las imágenes 80.000 veces. Y más, después de conocer que Pablo Piatti va a tener que estar 10 días sin poder hacer nada y cuando vuelva tendrá que jugar con un casco. Tipo Peter Cech. Es así. Pero claro, es el español. Claro, y eso a mí me duele mucho. Me duele mucho que hoy, por ejemplo, en TV3, ya sé que no debería verlo, pero es mi trabajo y lo tengo que ver, hayan pasado de refilón de lo sucedido en el tema de Pablo Piatti. La información del español ha durado creo que 15-20 segundos. Y la información era que la preocupación de Quique es encontrar a un jugador que pueda sustituir a Piatti por ese golpe o esa fisura en el cráneo. Y así se queda. De verdad, no me puedo imaginar que si el codazo a Piatti se lo hacen a Messi, nos echan del país. Nos echan del país a todos. Acaba la liga. Acaba la liga. Alguno dice, no, es que no se puede comparar. Es que no es una cuestión de comparar. Es una cuestión de pedir justicia. Ya no digo justicia deportiva, porque el comité de competición debería sancionar al árbitro por no querer verlo, porque lo vio perfectamente. Y el que quiera y el que pueda ver las imágenes de esa jugada, el colegiado, miren, claro, yo les podría poner un ejemplo ahora. El colegiado está como si delante mío estuviera mi compañera Carla Vicen. A esa distancia, luego le preguntaré a los senadores si vieron y a Jorge si vieron la jugada, si la han visto repetida y todo esto. Está a esa distancia. Y el codazo es tremendo. Y no pita ni falta. Y lo peor de todo es que el jugador del Málaga sabe lo que ha hecho. Porque tiene la poca decencia de no acercarse a Piatti y ver qué le ha pasado. El jugador del Málaga, yo no sé si ha hablado con Piatti ahora, pero en el momento que ocurre la jugada, hay varios jugadores del Málaga que van a ver lo que le ha pasado a Piatti y también, por supuesto, compañeros suyos. Pero Ontiveros desaparece. Como el que va a un teatro y desaparece por un lado de la obra. Pues lo mismo. Yo creo que él sabía perfectamente lo que había hecho. Porque Piatti no se cae al suelo, no se tira al suelo porque sí. Lo raro de verdad es que todo eso le pasara al cabo de casi un día. Claro, todo el mundo pensaba que, bueno, había sido, se había hecho daño porque era un codazo, pero que podía quedar solo en eso. Pero claro, cuando te enteras, como ayer todo el mundo ya supo que es una fisura en el cráneo y que no puede jugar, que es muy peligroso lo que le ha pasado a Piatti, no pasa nada. Claro, ahora todo el mundo hablando de que si a Suárez no sé qué, no le tienen que quitar la segunda amarilla, que si el gol del Atlético de Madrid, que no sé. A mí me parece que es, yo a veces me da asco mi profesión. Y lo digo de verdad, me da asco. Me da asco ver todo esto. Y en el fondo cada vez me alegro de poder hacer información del Español y estar fuera del pensamiento único. Porque tienen tan poca libertad, pero tan poca libertad, que están atenazados, que están en su propia prisión de lo que hacen y lo que dicen. Y aquí tenemos esa libertad de poder decirlo. Y poder luchar contra todo aquello que nos parece que es injusto. Porque lo que ha pasado en todo el tema de la lesión de Piatti me parece injusto. Yo no voy a decir si ahora el club debería presentar o pedir sanción al jugador. No me voy a meter en eso ya. Porque es una decisión que yo a lo mejor haría, pediría la sanción al jugador. Porque es muy fuerte. Ya lo parece en el momento que se produce el codazo. Pero claro, las consecuencias son muy graves. Las consecuencias son gravísimas. Y podrían haber sido peores lo que le ha podido pasar a Piatti. Afortunadamente, entre comillas, es una pequeña fisura. Pero claro, una fisura en el cráneo, en el parental no es una fisura en el gemelo. Son cosas muy distintas. Pero es lo que les digo. Que a un jugador, hombre, no digo que le partan el cráneo, no es eso tampoco, pero que va a estar de baja, ¿eh? Que va a estar de baja. Y no pasa nada. Aún estoy esperando que en el canal autonómico, en otros, supongo que ya ni lo espero, den la imagen repetida. Y que le hagan, es que de verdad llega a ser un jugador de ellos y dan la imagen 80 veces. Explican lo que va a pasar, dónde está la fisura en el parental, qué es lo que afecta. Pero tampoco somos, tampoco importamos, y tan indefensos estamos por parte del club. Yo, de verdad, quería hablar de esto para que la gente pudiera reflexionar un poco del significado. Ya no hablo de un tema deportivo, si ha sido fuera de juego, ha sido penalti o no ha sido penalti. Estamos hablando de una agresión, porque es una agresión a un jugador, sea importante o no sea importante, porque le podría haber pasado un suplente, es igual. Es el hecho de una agresión de un jugador del Málaga, que el árbitro no quiere ver, porque está delante. Claro, si yo hubiera visto a Ocon Arraez de espaldas, digo, es que no lo ha visto. Pero es que está delante. Está delante de él. En 5 o 10 metros ves perfectamente lo que pasa. Es decir, no te pilla a 300 metros. El linier no lo puedo ver si estaba viendo la jugada o no. Pero no te pitan nada. El jugador en el suelo. 10 días de baja ahora como mínimo, y luego vamos a ver cómo se siente también con ese gorro o ese casco. Y no ha pasado nada. Como diciendo, qué pena, es con una lesión normal y corriente, como el que le pegan una patada por detrás, se les tuerce un poco el tobillo, un poco de dolor y ya está. No, hombre, no. Con lo penalizado que está todo el tema de los codos, a mí me parece que el trato hacia nuestro club es vejatorio. Es indignante. Es indignante. A lo mejor a mucha gente le da lo mismo. Dice, ah, ¿por qué se le da tanta importancia? Bueno, pues, ¿o por qué le doy yo tanta importancia? Pues creo que la tiene. Creo que la tiene. Porque, repito, no estamos hablando de una lesión, de una patada o de un mal gesto, de una entrada por detrás. No, no, no. Estamos hablando de un codazo que le ha podido representar algo muy importante a este jugador. Y repito, yo lo que hagan en Madrid en el tema de las televisiones, yo no lo voy a comentar, porque si ya hablan poco de nosotros, menos. Pero es igual, si hubiera sido, repito, un jugador de allí o uno de aquí, bueno, la repetición de esa jugada está dando la vuelta del mundo. Es viral. Es viral eso. Y se hubiera pedido sanción al jugador del Málaga. Bueno, se hubiera montado la de Cristo. Pero no ha pasado nada. Nos lo comemos nosotros. Pobre Piatti. Pobre Pablo. Qué mala suerte. No va a estar durante unos partidos, ahora que estaba muy bien. Con perdón, esto es una mierda. Esto es... Pues no lo vuelvo a decir otra vez. Pero esto es ir en contra de una profesión. El que lo más importante sea el nombre del jugador a lo que le ha pasado, a mí me parece que estamos podridos todos. Pero muy podridos. De verdad. Y quería reflexionar sobre este tema. Independientemente del asunto deportivo, que es lo de menos, que si juega el viernes contra la Real Sociedad y no y se pierde el Madrid, eso es lo de menos. Lo importante es lo sucedido y todo ese contenido, toda esa historia de lo que ha pasado con Pablo Piatti y la repercusión que ha tenido con Pablo Piatti. Ninguna. Ninguna. Fíjense lo que pasó, por ejemplo, con Peter Cech. En Inglaterra, que también, por lo que le pasó, era jugador del Arsenal, y bueno, aquello también se montó una historia tremenda. Fue cuando se habló de que los porteros deberían tener protector, etcétera, etcétera. Él está jugando con protector desde aquella ocasión. Y lo de Peter Cech fue muy grave también. Creo que él sí que tuvo una fractura craneal y estuvo mucho tiempo sin poder jugar. Y yo recuerdo haber visto esa jugada, 100.000 veces. Pero la de Piatti. No, es que es bajito. El problema de Piatti es que es bajito. Mira. Háztelo mirar. Háztelo mirar. ¿Qué más da que sea bajito, que sea altito? ¿Será que el del otro equipo de la ciudad es muy alto? Pues si le llega a pasar a él, bueno, estamos de luto. Estamos de luto. Pierden la Liga, pierden la Champions, pierden todo. Pero pierden todo. Y la culpa de los demás siempre. Así creo que no vamos bien. Creo que vamos bastante mal en el tema de la profesión. Pero bastante mal. Pero bueno, vuelvo a decir lo mismo que he comentado al principio. Yo me siento muy, muy feliz de ser libre, de poder decir lo que me apetece, de defender a mi club, ya que otros no lo hacen, porque no lo van a hacer. Supongo que tendrán otros intereses. Y de poder estar aquí hablando de lo que les estoy hablando ahora. De defender a mis jugadores. De defender a un jugador que a lo mejor él, yo no sé, no le da tanta importancia a todo esto. No lo sé. Porque tampoco sabemos lo que opina Pablo de esto. Pero que pudo ser muy grave. Muy grave. Y la repercusión ha sido ínfima. Yo diría que sin repercusión. Sin repercusión. Pero bueno, quería empezar con esto. Saludo a primero a Jorge Larena, que lo tengo más cerca.
Hola, buenas tardes.
Jorge, buenas tardes. Andrés Cabonel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Aunque te hemos escuchado antes de fondo.
Me he colado.
Emilio Garrido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a Ramón Lluís, buenas tardes.
Buenas tardes.
Jorge, ¿alguna consideración sobre esta valoración desde dentro?
Bueno, hay dos planos. Uno es el de una violencia que se ejerce en un campo y otro es el de la trascendencia de esa violencia. Yo pienso que en lo que sucede en el campo no se pueden rearbitrar partidos, pero la propia AFE, sindicato de futbolistas que defiende el interés de los futbolistas, debería intervenir en casos como este. Cuando el árbitro no sanciona lo que es algo que no es estrictamente lance del juego. En Inglaterra sucede que el sindicato de futbolistas es el que vela porque el comportamiento de los jugadores
es que en Inglaterra
respete a los compañeros.
Estaría sancionado ya.
Aquí yo creo que este tipo de comportamientos se deben sancionar de oficio, sin... No me refiero a cosas que afecten al resultado, fuera de juego, tal, no, a este tipo de cosas. Y luego la trascendencia que tienen los medios, lamentablemente todos los muertos no son iguales. Lamentablemente cuando las víctimas son de un lugar, cuando tienen un estatus social, son distintas en función de eso. Y en el fútbol al final pasa exactamente lo mismo. Hay una trascendencia que hace que algunos equipos, algunos jugadores, cualquier cosa que suceda, se magnifique hasta el infinito y que otros pase desapercibido. ¿Tenemos que luchar? Claro, tenemos que luchar. Pero es complicado, es como la lucha de un francotirador contra un ejército. Es complicado.
Andrés.
No tengo más remedio que estar de acuerdo con tu entrada y con lo que ha dicho el amigo Jorge del tema este. Pero por desgracia, están muy de moda los codazos últimamente en el fútbol, ¿eh? Muchos futbolistas sacan los codos a pasear y en general pasa sin sanción. Y yo creo que si alguno pasa alguna cosa grave, grave es esta, que podría haber sido
grave.
Podría ser gravísima, pero es grave. Si pasa alguna cosa grave que tuviera repercusión real, porque esto, la repercusión que tiene, pues mira, va a estar un jugador 2 semanas sin jugar, convierte el español, pues no pasa nada. Lo que tú has dicho, pues yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, que si hubiera sido Messi, no ha dicho el nombre, ya lo digo yo, ha dicho el otro, vale. Si
hubiera sido, he dicho Messi,
la no más su nombre, bueno, también. Creo que ha dicho el más pequeño del otro equipo, pero bueno, es igual. Actualmente los de TV3 estarían, la sección de deportes y las otras secciones estarían sin parar de censurar que están en contra del Barcelona, incluso de Cataluña.
No, es que sería portada.
Porque asocian todo. y por lo tanto, pues eso. Pero yo creo que iría bien que pasara alguna cosa importante.
Hombre, no, por favor, que no.
No digo en este caso. Pasara alguna cosa importante para que se pusiera coto a todo este, a luz que hay ahora de codazos. Es que es cada partido de codazos en todos los equipos, ¿eh? Veo codazos continuamente. Y muchas veces pasan sin sanción. El caso de Piatti quedó un rato allí en el suelo, siguió el juego y todo, y estuvo bastante rato allí en el suelo. Y después un tipero que fue culpable de eso, como tú bien dices, no se preocupó.
Es que ni se acercó a Piatti a preguntarle cómo estaba ni nada.
Pero a veces puede ser, puede decir, no te metas por nada más mal lío. O sea, que
no, pero bueno, es que el árbitro no pitó ni falta.
Sí, ya, no pitó ni falta. Sí, con el juego. Él se quedó allí, en su línea media, se quedó allí, me acuerdo perfectamente. Yo lo que lo pensaba que tenía tanta repercusión el codazo.
No, claro, no, pensábamos que no, porque como siguió jugando, marcó el gol, fue al día siguiente. Claro, es que normalmente los golpes en la cabeza normalmente no suelen ser en el momento cuando se produce la reacción causa-efecto.
No obstante, la repercusión que hubiera tenido por una figura de más relumbrante del fútbol español, no hubiera sido importante. Solamente hubiera sido importante según en qué club están.
Pues lo que te estoy diciendo, claro.
Según en qué club están.
Por eso a nosotros.
Porque eso le pasa a otro.
Sí, le pasa a uno del Leganés y no pasa nada.
Exactamente. Ni nos enteramos siquiera. Y ese es el problema. Que saca muchos codos a pasear y que no tiene la sanción debida.
Emilio, buenas tardes.
Bien, buenas tardes otra vez. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Lorena al principio, de que los propios jugadores son que y los entrenadores, que lo que pasa dentro del campo se queda dentro del campo. Entonces, bueno, puede ser un lance del juego. Lo que yo pienso es que si se tienen que rearbitrar jugadas donde hay un gol, un fuera de juego, eso no se puede rearbitrar. Eso, el árbitro es el que dicta en aquel momento. Ahora bien, hay jugadas como en este caso lances del juego, no jugadas, porque un codazo es un lance. Y una jugada de lesión puede ser una pierna, una rodilla, un tobillo. Pienso que sí, que lo que ha dicho Carbonell tiene toda la razón. Estamos viendo últimamente muchos, muchos codazos. Claro, yo pienso que los propios profesionales se dan cuenta cuando un codo hace daño, cuando un codo se mete con intención de hacer daño y cuando un codo se mete, pues en un salto, evidentemente, si salta y borra con Piatti o salta y borra con Melendo, hay mucha desproporción física, por poner dos ejemplos de jugadores, uno nuestro y otro que es muy alto. Pero en este tipo de jugadas, últimamente se están viendo en cada partido codos que salen, codos que se sancionan y codos que no se sancionan. El criterio, unificación de criterios, si ya es muy difícil poner unificación en jugadas, aquí todavía es más difícil. Ahora, un árbitro también se da perfectamente cuenta cuando ese codo quiere hacer daño y cuando ese codo...
No, pero a mí el yo ya no hablo del tema del codazo en sí, sino de la repercusión que ha tenido.
Bueno, la repercusión.
Claro, que para mí es más importante, es decir, en aquel momento Piatti está dolorido, se levanta, sigue el partido, juega, marca un gol, acaba el partido y ya está.
Pero
a partir de ahí, cuando ayer sale la noticia de la lesión de Piatti, es como si...
No
ha pasado nada.
Yo vengo
a mí es lo que más me duele, más me molesta de todo
que
esto.
Que a efecto de repercusión mediática, esto ya estamos acostumbrados, como ha dicho antes Jorge también, es nuestra lucha desde hace mucho tiempo y cada vez la vamos a tener que llevar más a rajatabla y más radical. Porque si ahora nosotros estamos en una fase de crecimiento y por lo que sea llegamos a soñar con competiciones europeas y de alguna manera vamos a necesitar más espacio mediático, pues va a ser nuestra lucha diaria en todos los medios y a esto nos tenemos que acostumbrar. Yo no digo desgraciadamente, yo pienso que afortunadamente, porque si fuéramos una masa que no protestáramos, que no dijéramos nada y que el silencio de los corderos, pues todavía sería peor. Por lo tanto, yo estoy muy orgulloso de estar en esta lucha, de estar en este lado de la trinchera y de seguir así. Y por lo tanto, dentro de nuestras posibilidades, pues hacemos lo que podamos.
Ya, pero creo que alguien nos tendría que defender también.
Sí.
Pero bueno. Ramón.
Bien, me parece que es una de las ocasiones que todos estamos de acuerdo en todo lo que se está diciendo. Y hoy también le daba vueltas a esto, y yo creo que cuando un jugador salta a disputar un balón por alto y el codo lo pone por encima de su hombro, este jugador ya es consciente de lo que está haciendo. O sea, me parece que no hay está muy claro. Por lo tanto, el árbitro, aquellos jugadores que saltan y que hoy, por desgracia, como habéis dicho muy bien, es pan de, en cada partido se están viendo jugadas de estas, y hasta que no pase una desgracia no tomarán medidas como se deben tomar. Yo creo que, repito, cuando un jugador salta a disputar un balón y su codo está por encima de su hombro, ese jugador sabe lo que va a hacer. Por lo tanto, el árbitro tendría que sancionarlo. Eso por un lado. Y por otro, es cierto, no tiene la misma repercusión ni Messi ni Cristiano que le pasan en esto, que lo tenga Piatti. Pero aquí hay alguien que también falla, que me parece que es la Asociación de Futbolistas Españoles. Aquí esta asociación tendría que tener voz y salir en casos como el que nos ocupa.
Ya, pero claro, esta la AFE iría en contra de Ontivero y a favor de Piatti, claro.
Bueno, pero a ver, tú tienes que ir con aquel jugador que ha hecho, has de ir en contra de aquel jugador que ha obrado mal. Hombre, no es lo mismo.
Ya, pero el jugador Ontiveros te puede decir que fue.
Vuelvo a repetir.
Que no saltas, fue con es igual, pero no, es palabra la palabra de Ontiveros es contra la palabra del resto. Pero eso, de verdad, que no me preocupa, porque es un tema que debe solucionar la AFE, la Federación, la Liga. Pero por lo que a mí me atañe, que es lo que yo me quejo, es que un jugador del Español le han estado a punto de partir el cráneo, y es como si salir a sacar el perro cualquier persona, en el sentido de decir, ¿qué importancia le han dado? Ninguna, es lo que a mí más me duele.
Es de las pocas veces que yo veo a un periodista hablar en contra de su propia profesión.
Pues sí, pues claro.
No he visto a ti ni a nadie eso. Pues yo no lo he visto nunca yo eso.
Claro, yo creo que es el ABC de la...
Eso
de...
que está muy enrabietado seguramente.
No, yo no estoy enrabietado. Pues, yo intento ser justo... con lo que es una noticia, y para mí es una noticia, es como lo de los muertos, lo que decía Jorge. ¿No es lo mismo 10 muertos en Francia que 10 muertos en Kabul? Son 10 muertos. Pero claro, la historia y quien genera todo esto...
Es que me sorprende por una cosa, porque yo alguna vez que algún tertuliano, o por teléfono, o aquí en persona... Y no puedo decir un caso concreto, no lo puedo citar.
Una cosa es lo que dice... No, yo defiendo lo que creo que es injusto.
Permíteme que acabe de decir lo que quería. No es la primera vez que tú has hecho, cuando algún tertuliano por teléfono o en la tertulia ha querido mencionar a algún compañero de profesión que ha dicho no...
No, pero porque que no estamos hablando de que
tú
si
esta
no,
vez...
escúchame, no estamos hablando de que si uno dice no, que fue penalti o no fue penalti. No, porque hay muchos que dicen, no, es que el otro día en tiempo de juego dijeron que el Español había jugado mal o que no sé qué o que el penalti no era penalti. No, yo no estoy hablando de eso, porque cada uno puede tener su opinión. Estamos hablando de lo que es una noticia que ha podido ser muy grave. Y de verdad, me hubiera gustado haber comparado esa noticia. Si no le pasa a Piatti, le hubiera pasado a un jugador de los otros, ¿cómo se hubiera tratado en los medios de comunicación?
Ya lo sabes.
Ya lo sabes. Entonces, ya no es una cuestión de si es noticia o no es noticia por un jugador o otro jugador. La noticia es la que hay, que a un jugador del Español le han estado a punto de romper el cráneo. Sea... del Español o sea el Barcelona, sí. Es lo mismo.
Es, el caso de los
es la misma gravedad.
Son 10 muertos, pero son diferentes.
Nos lleva a donde vamos a parar siempre, que es a la trascendencia del Español.
Claro, ahí voy yo.
Vamos a parar a donde vamos a parar siempre. Nosotros vivimos estos hechos reiteradamente, constantemente.
¿Creéis que un club,
hace cuatro días teníamos el episodio de Turisme?
Lorena, nosotros y 17.
Y 17 clubes más.
Ya, pero estamos a lo mismo. Que a mí me da lo mismo lo que pase nosotros, en Bilbao, lo que pase en Coruña. Estoy hablando de aquí. Pero, de lo que pasa en Cataluña, de lo que pasa en Barcelona, de la diferencia de trato. Y ya no hablo de que es un tema deportivo, de que ellos van a ganar la Liga o no van a ganar la Liga, que si la Champions, no. Estamos hablando de un jugador del Español le han metido un codazo, tiene que estar 10 días de baja como mínimo porque le han hecho una fisura en el cráneo, y no han tenido ningún interés de decir, oye, ojo, que esto no es un golpe en el tobillo. No he visto las imágenes por TV3 del codazo. No las he visto, ni la preocupación de decir, hombre, el hecho de que tenga que estar 10 días sin poder entrenar bien, luego con un casco, porque ¿dónde está el parental? No sé qué, un esquema. No, no. Si fueran de los otros, hubieran llevado a un médico, a un neurocirujano, no sé qué, qué tipo de casco va a llevar. Bueno, esto es, con perdón, una auténtica vergüenza. Esto es, y lo he dicho otra vez, una mierda de profesión.
No, pero yo creo
no,
que
no, tampoco, es la realidad.
No, no, a todos meter en el mismo saco.
No, hombre, claro, cuando generalizas, pero no, yo hablo de la profesión en sí, en situaciones como esta. Yo me siento mal.
Pero es que
me
el problema...
siento mal, no estoy hablando de que si yo he visto penalti o no he visto penalti. No estoy hablando si es el árbitro ha pitado bien o ha pitado mal. No, no, estamos hablando de un hecho que se produjo el otro día en el campo del Málaga, que nadie a lo mejor le dio tanta importancia porque parecía que no era nada, pero una vez producido esto, hay que decir, oye, que es un jugador del Español, que estamos en Cataluña. Claro, no, no, es la realidad.
Sí, 15 segundos y tira. 15 segundos.
Pero el problema ya empieza en las decisiones arbitrales.
Porque que es igual.
No, no es igual.
Que es igual, Ramón, no hablo. Que sí, hombre, que no, hombre, el problema no son las decisiones
arbitrales. Es diferente que los árbitros.
Que no, no estamos hablando de los árbitros. Ni de... No, no, estamos ver, hablando si de un árbitro, tema de comunicación.
Estamos no, hablando, estamos hablando de un conjunto. La propia decisión arbitral de no pitar nada,
sí,
se hubiera cuestionado muchísimo a, si afectara a otros.
A otro, exactamente.
Ahora sí, claro, hombre, pero no, en aquel momento no.
Y en aquel momento también. En aquel momento se hubiera cuestionado muchísimo. No hubieran dicho es que es pequeñito, hubieran dicho es que es el mejor jugador del mundo y hay que protegerlo.
No, claro, quiero que decir, pequeñito la, sí, me parece muy fuerte.
La reacción, sí, la reacción del jugador del Málaga ya es de juzgado de guardia.
Claro, estoy de acuerdo
porque
contigo.
Porque él sabe lo que ha hecho.
¿Sabe? Y tanto que lo sabe. Y tanto que lo
coge
sabe.
Y se va, sabe lo que ha hecho. Y sabe cuando saltó y ponía el codo a la altura más alta de su hombro, a dónde iba a ir.
Pero eso en cualquier entrada, los jugadores, los profesionales, saben perfectamente cuándo a un jugador le hacen daño y cuándo no. Porque todos están expuestos dentro de lo que es el propio juego a recibir una entrada, una patada, etcétera. Y todos saben cuándo se hace daño y cuándo un tío hace cuento para perder tiempo. Y cuándo uno hace para parar una jugada. Y cuándo uno tira el balón para allí para perder... Esto lo saben y los profesionales lo saben. En este caso, este jugador del Málaga, claro, tampoco sabemos si Piatti ha recibido alguna
llamada de disculpa. No, no, yo hablo del momento.
Vale, del momento, pero
yo luego no lo sé.
Sabemos que se pueda ver. Que en fin, estamos también viendo muchas veces que los propios jugadores que han cometido un hecho así han llamado, se han disculpado.
Ya, pero, y bueno, pues, Emilio, yo te hablo del momento, la jugada. Sí, del momento, sí, la jugada, sí. Ontiveros se va.
Sabe que
como un cobarde se va de allí. Se va de allí.
Y a mí no me vale que pida perdón, porque en el próximo partido volverá a saltar con el brazo de la
bueno, misma manera. Si lo hubieran sancionado, a lo mejor no.
De hecho, hubo unas modificaciones de reglamento para castigar más severamente.
Sí. Por supuesto.
El tema es que no siempre es fácil ver cuando se usan los brazos como protección. La medida que marcabas es interesante. Cuando el brazo está más alto, más bajo, porque en el salto los brazos se mueven. Claro, no, nadie puede evitar eso.
Sí. ¿Ves?
A veces para un árbitro puede resultar complicado en la dinámica de la acción ver hasta dónde el brazo está protegiendo el salto o está agrediendo al contrario.
Yo ahí
entiendo que el reglamento es duro, se hizo una modificación y se castiga, pero que a veces es difícil ver hasta qué punto hay una agresión o hay un movimiento de protección.
Pero en ese momento, cuando se produce el salto,
el tema no es
tú
ese.
Tienes que pitar.
El tema no es ese.
Si hablas de esto, tienes que pitar falta
aquí,
en ese momento.
Aquí, sí,
luego puedes mirar si es tan intencionado o no es intencionado, pero ese momento tienes que pitar la falta.
Pero yo entiendo que el árbitro puede equivocarse en la evaluación, en el movimiento, el fútbol de élite, las cosas suceden muy deprisa.
La sensación de que Javier está más indignado con el tema de comunicación. Con el tema de...
El asunto es después.
Sí, porque ya yo no quiero rearbitrar el partido, claro, ni mucho menos. Yo quiero... lo que pretendo analizar y explicar es lo que ha pasado después, desde que se conoce la gravedad de la lesión de Pablo Piatti, que para mí es lo más preocupante.
El asunto es después.
Oye, y además, perdona, hay precedentes. No sé si os acordáis el famoso codazo de Kluivert en campo del Rayo Vallecano, la que se lió, y porque el comité sancionó la que se lió, que cómo se rearbitraba aquello, que aquello había sido un lance. Estas cosas se tienen que, no rearbitrar, sino juzgar por quien tiene poder para poder juzgar eso. Y
ya, pienso... ¿Pero por qué se rearbitra ese día? ¿Qué jugador estaba afectado?
No sé, fue un Rayo Vallecano contra el Rayo Vallecano contra el Barcelona,
pues
claro.
Ya no hablen más.
Pues eso es lo que estoy diciendo yo, que hay dos clubes,
Bueno, ¿y por qué el español no presenta una queja a la federación, al colegio de árbitros, diciendo, oye, o a la liga, no sé cómo funciona, diciendo, oye, nos gustaría que después de lo que ha pasado... se pudiera sancionar al jugador del Málaga?
A lo mejor no lo hacen para que no se ríen.
A la liga se le están amontonando los problemas. Entre cobertizos, sozulias de turno, y caneros y demás.
Creo que esta manera de saltar con el brazo, con el codo por encima del hombro, es de un tiempo a esta parte. Que yo recuerde, antes los defensas saltaban, yo me acuerdo, me parece Bartolí saltaba con los brazos abiertos, pero no los subía, o algunos saltaban y se apoyaban en con los brazos, con los codos pegados al cuerpo. Pero esta moda de saltar con el codo, poniendo el codo como arma arrojadiza,
que el codo hacia abajo,
sí, esto es
la AFE la que tendría mucho que hacer ahí, la AFE la que más podía hacer ahí.
Yo entiendo que una vez sucedido, después, cuando se ve claramente que determinadas jugadas hay una agresión o un insulto, en este tipo de cosas, el sindicato de futbolistas debería tener algo
que decir, que tiene
porque
que
debe proteger a sus miembros y velar porque la gente se comporte en el campo con respeto hacia sus propios compañeros de trabajo. Es que estamos hablando de personas que hoy están en este equipo y mañana pueden ser compañeros. Claro.
No tiene ningún sentido. Y tal, con las vueltas que daban hoy los jugadores.
Y luego tenemos el tema de repercusión mediática. Esto es una cosa más. Y debemos tener una estrategia, no, por lo menos a medio plazo el club debe tener una estrategia, yo confío en que trabajan en la sombra para que...
Confían mucho.
Bueno, yo confío porque tengo que confiar, para que nuestra atención mediática vaya creciendo porque forma parte del desarrollo que se está llevando a cabo. Ese cambio global del español hacia ser más tiene que ser también... con más repercusión temas, mediática. Claro. Decir,
en todas las áreas, área de comunicación, área de... todas las áreas.
Claro,
deportiva, sí, marketing, si sponsorización, todo.
Ganas espacio en todo.
En todo.
Si no...
Bueno, vamos a dejar el tema aquí.
Sí.
Muy bien.
Porque vamos
y
ya
que se recupere pronto y bien.
Claro.
Sí.
Que es lo que interesa aquí. No,
yo no quiero
tanto
ser pesimista, pero estas
lesiones
del casco y tal, con un jugador... con jugar con casco es muy difícil, ¿eh? Cuando juegan con aquella máscara ya dice que tienen dificultad.
Y luego coges un poco de miedo al darle cabeza.
Claro,
es que... Por eso es lo que decía, que no es una lesión que te han dado un golpe por detrás en el tobillo y tienes una ligera torcedura o cosas de estas, o una rotura, no sé.
Confiar que lo han cogido bien a tiempo, que le han inspeccionado bien el tema de la herida,
ya,
el tema
es
si,
muy complicado,
si puede haber algún, si puede haber algún derrame, porque esto, imagínate que en el viaje de regreso empieza a sentir mareos o lo que sea y la cosa se complica, es que, por eso, la cabeza es muy, muy delicada, ¿eh?
Sí, por lo que...
Muy delicado.
Quería, por lo tanto, explicar un poco que la situación de lo que ha ocurrido con Piatti me parece que ha sido tratada como algo normal, es decir, bueno.
Pero para un jugador de campo, jugar con eso, Sés, por ejemplo, juega con el casco, pero es un portero, nunca va a rematar de cabeza, y eso, no tiene que jugar. Esa jugada no lo va a hacer nunca.
Pero
un jugador de campo, ¿eh?
Que es peligroso el portero, a veces salen
a
buscar la pelota a los pies y...
Ya hace años, ¿eh? Ya va años.
7:40, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos a José Antonio Reyes, que después de lo que dijo ayer David López hablando de Europa, hoy ha dicho Reyes que hay que ir paso a paso y que no lancemos las campanas al vuelo, porque si no hay que tranquilizarse un poquito más. Lo dicho.
Lo de Reyes, que te dice eso, que yo digo, ya es uno del español, ya es uno de los nuestros. Siempre, no hablemos de eso, dejemos eso, ya es uno de los nuestros.
¿Cuántos años habría que remontarse atrás? para...
Os veo con ganas de hablar.
Para en la jornada 22...
Acercaros al micro, por favor.
Para en la jornada 22, yo no recuerdo cuántos años debe hacer, que no estábamos a 19 puntos del descenso.
Pero ¿por qué pensáis en el descenso?
Hombre, la última vez que vine aquí, no sé si estábamos a 3 o 4 solamente, ¿eh? Te hablo de antes, bueno, hace tiempo.
Pues si lo sé, no vienes hoy.
Hombre, no.
20 minutos para las 8, una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos a José Antonio Reyes.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Con Estrella da una cerveza al Mediterráneo, nos vamos a tomar una estrella a la salud de Jorge Larena, porque Jorge Larena nos ha traído dos libros que entrarán en la porra también del partido frente a la Real Sociedad. Así que yo creo que está bien. Jorge, ¿qué libros son para que la gente lo sepa?
Pues nada,
que quien acierte el resultado de goleador, al margen de base el ticket regalo, también se llevará uno de los libros. Y si hay varios, pues no mires Carbonell, lo que tienes que hacer es comprarlo.
Pues bueno, uno es el que trata de temática españolista y nos dieron por muertos, que habla de la salida de Sarriá y el éxodo a Montjuïc, y el otro es una novela que no tiene que ver con el fútbol.
¿Novela negra es?
No, Sombras de Otoño es la novela de que la vida le puede ir mal a las personas y tenemos que apreciar cuando nos va bien, porque siempre pueden pasar cosas que resultan difíciles de digerir. Y bueno, esta es una novela muy dura, pero cuyo mensaje al final es ese. Vamos a vivir, vamos a aprovechar, vamos a tener la alegría de estar aquí, porque siempre pueden pasar cosas peores.
Bueno, pues ya lo saben, quien acierte el resultado y el goleador del partido español Real Sociedad del viernes tiene triple regalo, que no está nada mal. Bueno, si hay tres, repartiremos, porque si no nos quedaremos sin libro rápidamente. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos esa primera estrella. Veo mucho resfriado por aquí, mucho resfriado, y me vais a pegar el resfriado y no vais a venir más. Aviso, aviso. Quien esté resfriado, prohibido entrar en este estudio. Está clarísimo. Antes de escuchar a Reyes, ¿os ha bajado el sufle Reyes o no? Con no, lo que dijo ayer David.
No, está bien. Me gusta que haya libertad, porque demuestra que hay libertad para expresarse, que no hay una consigna, que uno dice estamos en Europa y Reyes, que ya lleva muchos años en esto.
Muchos tiros pegados,
dice, bueno, no lo hacemos las campanas al vuelo, es lo que ha dicho, no nos volvamos locos, pero tampoco ha dicho que no estén dispuestos
a pelear. Que están cumpliendo el objetivo.
Exactamente, y partido a partido. Me parece muy razonable.
Sí, a mí me hace gracia, me río, la verdad es que me hace gracia, porque lo veo como un españolista de pro, un españolista de toda la vida.
No, uno como tú.
Sí, por ejemplo.
Que, pero no como yo.
Que siempre estamos pensando...
No, ya estamos sí, con sí, el canguelo como Emilio. Ya 19 en el descenso.
Yo no miro abajo, pero esta temporada he estado mirando abajo también. He estado mirando abajo esta temporada.
Sí, la única vez que yo miré abajo fue el día de Leibar. La única vez el día de Leibar.
Por lo tanto, me hace gracia eso de Reyes, porque digo, este es un españolista de pro de toda la vida, porque la opinión de este hombre es la que tenemos los españolistas de pro. De siempre, o sea que...
Después del golpe de la eliminación de la Copa, yo creo que necesitamos una... ir recargando un poco otra vez la ilusión. Y si ahora llevamos esta serie de partidos, no en buen juego, pero como mínimo de 3-3, eso es importantísimo para recargar otra vez, porque si nos conformamos, como siempre tú dices, entre el 10 y el 12, bueno, pues ya estamos tan acostumbrados que es aquello de dejarse ir. Ahora bien, yo soy... pienso que los jugadores también son muy precavidos a la hora de decir, y unos más y otros menos, pero Reyes, que ya tiene, bueno, como se suele decir, las ha visto de todos los colores, ha sido campeón de Europa en un equipo, en otro, campeón de Liga, campeón, es un jugador que conoce cómo funciona esto. Ve que hay mucha juventud que se ha incorporado y que esta juventud ahora está en plena forma, pero en una liga donde todavía faltan tantos partidos puede haber un socavón, igual que ahora has ganado 3 seguidos, pierdes 3 seguidos y vuelves a entrar otra vez en esa dinámica del 10-12 y después ya no queda tiempo para recuperar. Ahora que sí que estamos en esa línea de ir cogiendo puntos, que es lo que está haciendo el Eibar, es lo que está haciendo el Alavés mismo, que están recuperando puntos porque después el granero lo tienes ahí, que después te van mal dadas.
No compare no con Eibar y Alavés, ¿eh?
El Eibar tiene los mismos puntos.
Sí, pero que el objetivo teóricamente de ellos no era el que están haciendo ahora. Nosotros sí que tenemos un objetivo del top 10. El objetivo que tenía el Eibar era no bajar. Bueno, igual que el del Alavés. Y el Alavés, fíjate, está en semifinales de Copa del Rey y depende cómo le vaya el partido hasta llega a la final hoy.
Pero
no son los objetivos.
No, mismos. No, evidentemente. Pero ya que nosotros, que sí que como objetivo está entrar en esos puestos de
top
arriba... 10,
el objetivo de este club era, según... Bueno, al principio era top 8, luego bajamos a top 10. Y ahora, no sé si hemos vuelto a top 8 y algunos ya están en top 6. Pero que bueno, que nunca se planteó por parte del club el primero salvar la categoría porque es el objetivo. No. El objetivo nunca ha sido ese. Era quedar entre los 10 primeros. Si tú te planteas quedar entre los 10 primeros, nunca te planteas que vas a pasar peligro.
Si en la jornada número 1, antes de arrancar el primer minuto de juego, nos hacen una encuesta a todos los pericos, el objetivo número 1 es no bajar.
No, el mío no. No, hombre. Este año no. Este año no. Si te gastas casi 17 millones y tu objetivo es no bajar, estamos haciendo algo mal.
El gastarse tantos millones muchas veces no es garantía de tantas cosas.
Con los jugadores que vinieron,
no es garantía de tantas cosas.
Me parece que... Entonces, si el objetivo es nuestro...
El Granada se ha gastado...
El problema de Granada no ha sido el gastarse el dinero, es que no han hecho nada bien. Lo siento por ti. Pero es verdad.
El Granada se va a salvar, lo digo ya desde ahora, ¿eh? El Granada se va a salvar.
Lo primero que tiene que hacer Granada es ganarle el lunes al Eibar.
Ya le ganó a Las Palmas, que también lo teníamos.
Ahí.
Le ganó al Sevilla.
También. Sí, es verdad. Le ganó. Pero bueno, al Sevilla está un poquito lejos, Ramón.
A ver, de las dos declaraciones, yo comparto las dos, pero me quedo con la de David López. Y te voy a decir por qué. Porque David López está generando una ilusión que hace mucho tiempo no teníamos en el Español. Y la prueba está, yo tengo el teléfono aquí a la vista, como todos, en silencio, y me están llamando gente que me están pidiendo entradas o carnets para venir con la peña para ver el partido.
Para el viernes.
Para el viernes. El problema, y de aquí lanzo, permite que me lance
un mensaje. Sí, no. Si es para que el campo se llene, lo que tú quieras.
Permítame que me lance, si hay algún socio...
Yo carnets, los he dejado.
Lástima, porque me lo podéis haber dejado.
Sí, pero ¿cuándo te lo voy a dejar?
Porque necesito carnets. Porque
bueno, pues si alguien quiere dejarle carnets a la peña de Blanes...
Porque es una manera también de bajar gente.
¿Cómo se puede poner en contacto contigo?
Bueno, 649-710-865.
Ya está.
Pero
o
quiero...
Que llame a la peña de Blanes.
Bueno, que es este teléfono.
Ah, es el mismo.
Vale. Pero quiere decir que entre los dos mensajes, yo entiendo el mensaje de Reyes... Pero yo me quedo con el... Hacía tiempo que necesitábamos escuchar lo que ha dicho David.
¿Cuántos
López
vais a ir?
Prácticamente al autocar lleno.
¿Y hacía tiempo que no llenabais el autocar?
Hombre, y menos en un partido de estas horas.
Un viernes.
¿Qué?
Emilio, al micro.
Que a ver si en este país alguien con sentido común cambia los horarios.
Bueno, lo tienes difícil, ¿eh?
Porque
dicen que lo que viene el de las 12 va a pasar a las 12 y media. Imagínate tú. Sí. Bueno, escuchamos a Reyes, luego hablamos de... ¿Qué haríais vosotros con la baja de Piatti? Y hablaremos del tema de las promociones también, que me preocupa porque aquí hay gente de... Bueno, por cierto, lo siento, pero tu peña no ganó.
¿Y cuál es mi peña?
La Escullera.
Bueno, bueno. ¿Qué quiere decir que no ganó?
Que vuestro voto no ganó.
Bueno, mi idea sí que ganó.
Yo no he dicho tu voto, he dicho el de tu peña.
Vale.
El de la de Blanes sí ganó.
Sí, sí, por supuesto.
Lo dicho, 10 minutos para las 8, escuchamos a José Antonio Reyes.
Buenas. Pues sí, la verdad que me siento mejor, me siento a gusto y sobre todo como has dicho, la posición donde estoy jugando me siento bien, es donde empecé a jugar pretemporada y bueno, la verdad que cada partido mejor, encima el equipo está ganando, así que no puedo pedir nada más.
El otro día contra el Málaga el equipo dio un poco la sensación de que no había suficiente fluidez en el pase y que con un equipo mucho más efectivo y que estaba más arriba en la clasificación os podría haber afectado mucho más en el resultado. ¿Crees que fue de tal manera o cómo lo visteis vosotros?
Bueno, es verdad que cada que juegas fuera de tu campo es complicado ganar y tener la posición del balón y sobre todo cuando el Málaga estaba jugando tanto como estaba jugando. Pero bueno, al fin y al cabo lo más importante es el resultado, ¿verdad? Que luego la gente al final de temporada no se acuerda si ha jugado bien, ha jugado mal. Lo único es que tenga los 3 puntos y que esté lo más arriba en la tabla.
Buenos días, José. ¿Qué importancia le dais al partido de este viernes? Mucho, por gran parte de la afición, la Real Sociedad ha pasado a ser un rival directo por esa lucha por Europa. ¿Cómo lo veis desde dentro del vestuario?
Pues dentro del vestuario, como vemos todos los partidos, un partido que sabemos que tengo que salir a ganar con esa mentalidad. Es verdad que lo tenemos a 6 puntos, creo, en la Real, una cosa así. Pero bueno, tampoco nos podemos volver locos ahora a intentar alcanzar a la Real o al Villarreal. Nosotros tenemos que ir partido a partido y consiguiendo puntos. Y al final de la temporada ya se verá dónde terminamos, pero tampoco hay que volverse loco.
Y ayer se confirmó que Piatti sería baja para al menos este partido del viernes. ¿Hasta qué punto os afecta a vosotros no contar con Pablo, teniendo en cuenta la contribución que estaba llevando al equipo?
Bueno, hay muchos lesionados, no solamente está Pablo, está Javi, está Visto, y todos son importantes para el equipo. Así que el que esté en el sitio de Pablo, intentar hacer lo mejor posible. Y nada, y esa es nuestra mentalidad. Si no está uno, está otro, por supuesto.
Hola, José, buenos días. Ahora que hablábamos de las bajas, hace un momento has dicho que has vuelto a la posición en la que empezaste en la pretemporada. Viendo los jugadores que faltan, ¿te imaginas volviendo a la banda?
Bueno, esa es decisión del míster. Está claro que yo me siento más cómodo jugando de media punta. Pero es el míster el que decide dónde tengo que jugar. Así que esa pregunta se la debería de saber.
Y hablando de rivales directos en la lucha por Europa, ¿vosotros tenéis equipo para marcaros como objetivo meteros en Europa esta temporada?
Tenemos equipo para ir partido a partido. Y como te he dicho antes, a final de temporada ya se verá lo que pasa. Nuestro objetivo es ese, ir tranquilo, ir ganando punto a punto. Y a final de temporada ya te diremos si tenemos equipo para estar en Europa o no.
Hola, Antonio, muy buenos días. Tienes un año más firmado, dependiendo de unos objetivos que supongo que se están cumpliendo, teniendo en cuenta que estás jugando y que todo va bien. ¿Tu ilusión es quedarte aquí la próxima temporada?
Bueno, si juego y me encuentro feliz, por supuesto que mi ilusión es seguir aquí, me encuentro bien, me encuentro a gusto, la familia también, así que no tengo ninguna duda que si las cosas van como hasta ahora mismo, me gustaría seguir.
Buenos días. El otro día se dieron unos números que hacía tiempo que no se daban en el Español. El tercer partido consecutivo ganado desde el 2013. O sea, es una cifra poco habitual. ¿Para vosotros representa algo encadenar esta serie de victorias que no se habían conseguido anímicamente, de confianza, de reforzar un poco la idea que en lo que está funcionando?
Bueno, la confianza la tenemos desde primera hora. También ha habido rachas malas en la Liga y el equipo ha salido con la misma mentalidad a todos los partidos. Por eso ahora que hemos ganado 3 partidos consecutivos tampoco podemos tirarnos campanas al aire y volvernos locos, porque sabemos que la Liga es muy complicada, es muy larga y pueden pasar muchas cosas todavía.
Y la segunda cuestión, 9 lesionados. ¿Esto puede perjudicar esta racha al rendimiento que está teniendo el equipo?
Esperemos que no. Está claro que tenemos una plantilla grande, tenemos una plantilla que todos los jugadores son importantes y esperemos que no pase factura esto.
Buenos días. Cuando tú llegaste al Español y un poco te explicaron el proyecto, ¿te imaginabas que ahora mismo el equipo estaría en esta situación, mejor, peor, o enseguida viste que se podía crear una buena química?
Bueno, está claro que cuando te explican el proyecto, cuando recién llegué, es verdad que siempre piensas que el primer año cuesta adaptar a los nuevos jugadores, un nuevo técnico, es cosa diferente. Pero bueno, yo creo que por eso vine, porque sabía que íbamos a hacer un buen equipo, una buena campaña. Y bueno, la verdad que por ahora mismo el objetivo se está cumpliendo y esperemos seguir.
Y después, perdona que insista, respecto a la baja de Piatti, los aficionados están algo nerviosos porque ven que, hombre, un jugador que ha participado en la mitad de los goles, marcando 7, asistiendo en 7, pues quizá como que puede ser irreemplazable, ¿no? No, no sé qué mensaje de tranquilidad podéis dar.
Bueno, ningún jugador repasa. Todos tenemos nuestro sitio, nuestros momentos. Pablo también ha estado antes lesionado y la ha suplido otro jugador y la ha hecho lo mejor posible. Así que, como te he dicho antes, no está Pablo solamente lesionado, hay muchos jugadores lesionados y todos son importantes para nosotros. Así que pensemos en los que estamos bien, en los que estamos disponibles para jugar y salir con la mentalidad que salimos siempre, de ganar y sobre todo en casa hacernos fuerte más.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'anís, la marisqueria en casa.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el Español.
Especias sí. Conservas Dani, la marisquería en casa.
Las 8 menos 2 minutos. ¿Por Piatti quién juega, Jorge?
Bueno, no lo sé, habrá que preguntar.
No, claro, gracias.
Sí, claro, tú me has preguntado.
Según tu teoría, me has preguntado, no hacemos programa ya, Piatti, no opinamos.
¿Por Piatti quién juega,
¿quién
Jorge?
¿Quién crees que jugará? Claro.
¿Quién creo que jugará? Hombre, claro. Eso es otra cuestión.
¿Tú qué harías?
He estado mirando esta tarde en Twitter el análisis de Joan Camí y él proponía varias opciones y una de ellas era Hernani Melendo a banda cambiada. Me ha parecido interesante, porque yo creo los entrenadores hacen una cosa, casi todos, que es cuando tienen una baja acaban moviendo a 4 jugadores.
Eso es un error.
Y a mí me parece un error. Ellos lo hacen y son profesionales y saben más que yo. Pero bueno, a mí me parece un error.
Yo creo que
es mejor
tocar un jugador.
Si tienes una baja, cambia jugador una jugador, sola posición.
Sí. Lo que pasa es que depende qué posición, a lo mejor no encuentras un jugador.
El problema es no tenemos otro pie.
Víctor Álvarez es el sitio para él. Ya que ha debutado, pero por lo menos que ese es su sitio, además, su sitio ideal. Y yo creo que ahí tiene problema. Y no tocar nada. No tiene por qué tocar nada.
¿Tú meterías a Víctor por delante?
Sí.
Sí.
Víctor Álvarez por
Víctor
delante.
Álvarez,
de Aaron.
Sí.
Yo también pienso.
Ya lo puso el otro día. Ya lo puso.
Claro, no lo puso el otro día.
¿No?
¿Eh? No. Víctor lo puso de lateral y subió a Aaron porque tenía una amarilla.
Correcto, vale.
Yo pondría a Melendo.
Yo lo había pensado, pero en banda...
¿En izquierda o con banda
cambiada? Me da lo mismo, es igual. Sí, sí.
Que a lo mejor es lo que va a hacer, ¿eh?
Yo creo que va a tocar solo ese puesto.
Para mí que debería tocar solo eso, pero tampoco puesto. Se descarta que mueva alguna otra pieza No, pero para es que... poder... No, no, a ver, que estamos ahora haciendo poco de elucubraciones, sí, claro, en voz alta todo esto.
Relaciones que... jurado a banda, que ha estado alguna vez.
Poner a Marroca.
No, no, yo puedo decir,
para hacer ese cambio es Marroca con Javi Fuego, jurado de enganche, y metes en banda Reyes.
Reyes también.
Claro, que es zurdo, metes, lo metes en la izquierda. ¿No?
Pero cuidado, los Reyes con, siempre cuidado, ha hecho algo bueno, sino banda... cuando de detrás del delantero. Es cuando juega,
cuando juega con libertad.
Exactamente.
Que la banda derecha de la Real Sociedad. La banda derecha de la Real Sociedad.
A ti no se te olvidará el partido que hizo Víctor Álvarez en Bilbao.
Carlos Vela te entra ahí como una bala.
No, no. A mí no me preocupa esa banda. Bueno, me preocupa más la banda de Yuri Berchiche.
Como tiene un poco de mentalidad defensiva, ayudará un poquitín a Aarón también. O a lo mejor le corta que suba Aarón. Vas a saber.
No, no. Yo a Víctor no lo pongo. No lo pongo de titular.
Bueno, pues a lo mejor...
Bueno,
lo
es
mejor
una opinión, sí, por supuesto, sí, pero no es por un tema personal.
Había pensado en Melendo,
prefiero...
pero Melendo no me gusta más. Me gusta más al centro. Melendo. Melendo jugó con el B el otro día, no te vi por allí.
Hombre. ¿Qué quieres, que venga de Málaga a las 3 de la tarde, 3 sí. y media, tenga axiome, claro?
Allí estaba Navarro, estaba. Mar Navarro estaba.
No, pero es que Mar Navarro llegó el día anterior.
Igual te puede llegar tú.
No.
Te expulsiones amorosas y después no vienes a tiempo.
Perdona. Yo tengo vida más allá del español, ¿entiendes? Tengo vida más allá.
Hay vida más allá.
Claro, que si no ya...
Pues Melendo jugó el otro día allí y no estuvo muy acertado, ¿eh?
¿No?
No, muy individualista, muy... No me gustó.
Ramón, ¿qué harías tú?
Yo, a ver, yo soy más conservador y haría lo que hizo el otro día. Víctor Álvarez detrás. Víctor Álvarez se tiene que jugar la renovación y es de las ocasiones que tiene que aprovechar.
Víctor Álvarez no va a seguir en español.
Bueno, pues esta temporada, la media temporada que queda, es un jugador más y el otro día no.
A ver, ¿pero por qué quitas a Aarón?
¿Pero cómo?
Porque
no,
no lo quito, lo pongo delante.
Yo creo que es un error. Aarón defiende, es que la defensa la dejaría igual, ¿por qué cambiar algo que funciona?
Tampoco es que hagas un cambio muy bestia, hombre. Decir que no, hombre, haces un cambio.
Víctor no ha jugado nunca con David López, con Reyes en esa banda.
Bueno,
es tu opinión, por supuesto.
Las posibilidades que
bueno, llevamos una sorpresa y pone a Gerard a banda.
Y pone a Caicedo.
Y empieza a cambiar así. Igual, ¿eh?
Ah, pues el Víctor Álvarez a la banda izquierda.
Yo pienso que sí, que va a ser esa la jugada, ¿eh?
Y Aarón por delante.
Y Aarón por delante, sí.
Porque Aarón.
Yo no lo veo.
Yo no lo digo eso, ¿eh?
Pero no creo.
Yo digo Aarón en su sitio y Víctor Álvarez delante.
Aarón
en
su sitio.
Y Víctor de extremo, de interior.
Claro, la banda izquierda, sí.
Ah, vale.
Y el año pasado
jugado mucho él.
Eso puede ser.
Acuérdate del partido que tuviste en Bilbao, del 0-4, ¿te acuerdas?
Aquello eran otras
mira,
épocas.
Pues aquel era Víctor.
Aquel era.
Es el que quiero ver.
Hizo un partidazo Víctor Álvarez en ese.
Jugaba en ese sitio.
Ese día, sí.
Ah, vale.
No, sí, es una opción. Pero no
yo no hablaba de quitar a Aarón de ahí. Yo hablaba de poner ahí esa banda a Víctor Álvarez. Que es un sitio
por cierto, Gerard Moreno creo que es el segundo goleador nacional después de Iago Aspas.
Sí.
¿Verdad que sí?
Sí.
En la lista de máximos goleadores todavía no sale. Y lleva 8. Salen 2 o 3 que llevan 8, pero no sale él.
Bueno, es que es el del español.
Pero es que no deja de ser también curioso esto. Porque Iago Aspas pues es el primero nacional y él es el segundo.
Bueno, Iago lleva 11 goles, me parece, ¿no?
Sí, 3 o 4 goles.
Pero últimamente es apretado, últimamente. Antes estaba delante...
Grandísimo jugador. Sí. Ese jugador me gusta.
Sí, pero fracasó en el Liverpool y fracasó en el Sevilla, ¿eh?
Pero
a veces
costado,
hay que... No, yo creo que el problema es la morriña.
No, yo creo que
¿cómo
no.
se siente uno en donde está jugando para ser feliz?
Era un problema de carácter y ha madurado y ahora está en su momento.
Pero ¿dónde ha madurado?
Ha madurado
en Vigo. En Vigo.
No, ha madurado, creo yo, fracasando en Inglaterra y en Sevilla, donde lo pasó mal. Ha vuelto y ahora tiene
por eso, la morriña de su tierra.
Puede ser que según quien te rodea también puede ser, no sé.
Pero era un crack ya desde
desde que se desde fue a Liverpool, crack. Era un gran jugador. Pero bueno, allí fracasó. Sí. Bueno, tema de las promociones.
A ver, yo me la he dejado en casa, pero me hice una plantilla. Claro, si miramos lo que vale la entrada, a eso le tenemos que sumar. Hablo por una persona que te pide una entrada, ¿eh? Si lo que vale la entrada, le tenemos que sumar el precio del autocar. Si tú le tienes que cobrar a un socio por el precio del autocar 12 euros, y si no es socio 17 o 15, es igual, las cosas. Claro, tú has de son 12 y me parece que son 40 goles, me parece que es.
No, el gol es 30 y pico, con el descuento del
10%. 36.
Bueno, ahora no tengo aquí el...
Me parece. Son 36. Pero
bueno, la historia
y 12 son 48. A ver, un 10% es poco.
Hombre, para un partido, Ramón, que por primera vez te veo ahí...
No, hombre...
Más crítico con el tema este.
Para un partido...
A las 20:45, un viernes, que es televisado en abierto, es una promoción muy mala.
A ver, yo no diré muy mala,
hombre,
pero
es malísima, es horrible.
Tiene que haber sido más audaz.
Más agresiva.
Siempre, siempre es, esa promoción siempre tiene que ser de cara al socio. Es decir...
Ahí estoy contigo,
Ha de ser el socio el que pueda comprar esas entradas. Después, si el socio quiere regalarlas o cobrarlas a un amigo, a un familiar, a un hermano, a quien sea, eso es su opción.
Claro, que no puede ser que una entrada para un socio solo sea el 10% más barato que para el público en general, porque entonces no es una buena promoción.
Yo creo que ahí se ha quedado corto el club. Y además, yo lo sitúo un poco en... A ver, hay gente, por ejemplo, en la costa, que... Esto es temporada, digamos, baja. Y hay gente que está en el paro. Y hay algunos que yo conozco, mucha gente que yo conozco, que su sueldo en este momento son 400 y pico euros. Si tú le haces pagar casi 50 euros, le estás quitando más del 10% de su sueldo por un partido. Y como vaya con el hijo, es el 20%.
Bueno, yo independientemente es de que, lo que siempre pido es que la gente se haga socia, eso está claro, pero... El otro día, no sé si era Jordi Navarro, otro oyente también, explicaba un poco cada uno su historia. Si yo quiero invitar a dos personas más, invitar, no que ellos se paguen el carnet, de donde estoy yo, claro, no es lo mismo pagar 60 euros por dos entradas, o 65 por dos, que 130 por dos, por ejemplo. Es muy diferente, entonces... Claro, con mi carnet yo puedo conseguir dos entradas al 10%. Claro, si vas a córner, a gol, son 30 y pico. Ya son 70 euros. Si te hacen un descuento de un 50%, estamos hablando que por 70 euros, o por 30 en este caso, perdón, serían dos entradas. Y no 70, pagas el doble de esta manera. Y estamos hablando de la parte más barata. Claro, yo ya no, si ya eres de tribuna... y quieres invitar a dos personas y la tribuna te va a costar, no sé, 80 o 90 euros, ya son 180 las entradas, claro.
Te sale más a cuenta ya hacerte socio para mitad
claro,
de la jornada
claro.
Y ves 8 partidos.
Claro, pero estamos hablando de personas que a lo mejor les apetece, que no son del Español en sí, pero que les apetece ver un partido, que es un partido muy muy interesante, un partido muy muy bonito entre el Español y la Real Sociedad. No estamos hablando de gente que es del Español. Que no serán del Barcelona, pero serán de gente que a lo mejor es de otro equipo, del Madrid, del Atlético de Madrid, del Atlético de Bilbao, y que les apetece, o que les gusta el fútbol, que no tienen un equipo en concreto, que les gusta el fútbol y dice, oye, ¿me puedes vender o me dejas un carnet? Y digo, no te puedo dejar el carnet porque voy yo, pero si quieres te saco una entrada a 10 euros o a 15 euros.
A mitad de temporada supongo que vale hacerse socio igual, la mitad 160.
No sé, no tengo aquí el...
Pues ya te haces socio para mitad de temporada y ves 8 partidos. Que tienen que venir equipos todavía, Atlético Madrid, el Barcelona...
Sí, pero el club en este aspecto ya hizo una promoción bastante correcta.
Ya, pero hablamos
pero,
para...
Y es que...
Ramón, quien quiera hacerse socio es barato.
Sí.
Es barato, sí, es decir, yo ahí no lo... Pero estamos hablando de que... De la gente de Blanes, que a lo mejor no son pericos, que simpatizan con el Español y para este partido les apetece ir. Y tú les dices, y te dicen, oye, Ramón, ¿tienes entradas? Tú les puedes decir, oye, sí, pero valen tanto. Claro, no es lo mismo decir, ostras, que tengo que pagar 60 euros. A decir, no, mira, por 10 euros
te viene eso,
tienes la entrada y más 15 o 17 el autobús, 27 euros. Claro, ya no es lo mismo 60... que 17, que son 77. Para este partido en concreto, estamos hablando de un partido viernes 20:45 que se dan abierto. Ya no estoy hablando de un partido que es el domingo a las 12 o el domingo a las 4 y cuarto, que entonces sí que entendería que la promoción sea de un 10%, que para esa promoción mejor no hacerlas, porque lo importante es que la gente del Español, que no es socia, que no pueda hacerse socia, pero pueda ir a este partido, porque la gente de fuera no creo que saque muchas entradas. La gente que no es del Español, que tampoco tiene relación con los socios del Español, no va a pagar 90 euros o 100 euros por un Español Real Sociedad. Por lo menos es desde mi punto de vista, Jorge, no sé cómo lo ves.
El tema de las promociones es complejo. Yo no veo... No sé cómo decirlo para que quede muy clarito. Promociones significa también devaluar un poquito el producto. Es decir, si tú tienes que hacer una promoción para que en el campo te entre más gente, lo que estás haciendo es devaluar un poco el producto que estás ofreciendo. Es decir, todo esto no se debe improvisar. Yo entiendo las promociones, salvo caso de catástrofe.
No, pero yo no te estoy diciendo, perdona.
Y vende entradas a 10 euros, no, pero porque perdona, necesita eso.
Jorge, y lo que yo no, pero, lo que, lo, la diferencia está en que yo no digo que las entradas se pongan a 15 o 20 euros para el público en general. Te estoy diciendo que las entradas
estamos
que pueda sacar un socio,
estamos hablando del socio,
sean sí, a ese precio. Es decir, sí, que dos entradas para un socio de Gol te cuesten 15 euros cada entrada, no sí, 30 y pico.
Pero
para mí no es devaluarlo.
Para mí sí, porque tienes que ver los precios medios del fútbol y saber dónde está tu producto.
A ver, pero,
en eso,
pero tú ya sabes que a más gente, a más ahí, dinero cobras.
Y el otro día, ayer, claro, que teníais...
Claro, claro.
A partir de ahí, si consigo elaborar el argumento...
Bueno, consigue, pero no estoy de acuerdo
contigo.
A partir
de ahí, si no sabes lo que voy a decir...
Pero has empezado por un sitio que no me gusta.
A partir de ahí, esto de las promociones, si se liga a horarios, debe estar establecido desde el principio de temporada. Es decir, vamos a establecer estos precios en estos horarios, vamos a establecer que los socios tengan estos derechos en estos horarios, desde el principio de temporada, porque los socios ya hemos pagado y tenemos derecho a saber a qué nos va a dar derecho ese carnet. No puedes improvisar las promociones.
Ya,
tal
pero
como
si
yo
tú estuvieras en estos momentos en el puesto número 13, a lo mejor... gente no se anima, pero estamos como estamos, en el puesto octavo, con los mismos puntos que el séptimo, que si le ganas a la Real Sociedad te pones sexto y a solo 3 puntos del quinto, pues la gente le apetece ir, claro, y más a personas que a lo mejor no son socias del Español porque quieren ir a ver fútbol. Estamos sí, hablando de que quieren sí, ir a ver fútbol. Sí,
yo
o todos los que van al campo, del, por ejemplo, de nosotros o del Madrid, son del Madrid. No. A veces van a ver fútbol porque a través del ticketing o excursiones o lo que sea. Entonces yo entiendo que el club debería dar esa promoción a los socios, no al público. Mira, en general.
Jorge, en el fútbol actual, con las televisiones y los horarios que hay, todos, y cuando te digo todos, te digo aquí en Cataluña, todos, te puedo enseñar un WhatsApp, que lo he dicho esta tarde en la peña, el partido Barcelona-Real Sociedad, 0-1, y aquí era la vuelta. El Barça se jugaba el pase a la siguiente eliminatoria, regalando entradas a los niños y autobús pagado.
Sí, no, ¿vale? Yo no digo que no.
A ver,
yo digo que las estrategias empresariales se tienen que hacer con criterios empresariales y no en sí, función sí, de lo que sucede.
Bueno,
si
son,
día.
Pero el criterio...
Si son criterios empresariales, tú ya sabes que no es lo mismo 15.000 espectadores que 25.000 espectadores, porque 25.000 espectadores te da más dinero, te sube el tanto por ciento sí, y a la hora de que llegue, cuando acabe la liga, a ver, sí, reparto televisivo tanto, sí, reparto por tanto por ciento de asistencia. ¡Oh! El Español, los últimos.
El problema de la asistencia.
No, claro.
El problema de asistencia en Cornellá no está en las entradas que vendes. Está en los socios,
bueno,
que no acuden.
Pero es que hay dos partes.
Sí. No.
Hay el impacto social.
Si tú me hablas.
No. Hay
el
impacto social. Y luego.
Son los socios que no van.
No, perdona.
Ese
es igual.
Ese es el tema que hay que tratar.
Pero no lo mismo que el viernes vayan 15.000 espectadores que 25.000. Porque luego sumas todo, ellos hacen un tanto por ciento, y si subimos ese tanto por ciento, más dinero vamos a cobrar.
¿Sabemos eso a principio de temporada?
Claro, hombre, lo sabe el club.
Bien, si el club sabe eso a principio de temporada, sabe que va a tener determinados horarios, sabe los porcentajes de asistencia globales de la liga y los nuestros en concreto, a principio de temporada es cuando debe hacer la estrategia. Y decir, los partidos de los viernes tendrán esta promoción. Tú cuando sacas tu carnet, sabes que el partido del viernes tendrá esta promoción. Yo no digo que no se haga la promoción. Yo no digo que no se den entradas. Incluso iría más lejos, que las peñas dispusieran de entradas en función de sus socios.
¿Vosotros no disponéis de entradas este año?
No, que yo sepa no.
¿Este año no?
No.
Que dispusieran de entradas en función de sus socios. Yo no digo que no se haga. Lo que digo es que se debe hacer con una planificación. No, ahora pues toca esto. Estamos... Otra cosa es cuando hay una situación de emergencia. Estás en descenso.
No recuerdo haber llenado un Montjuïc
con entrada gratis. Pues mira, claro, la solución entrada gratis. Mira. Pero eso es otra cosa. Entiendo que el producto que tú estás dando tiene una calidad y tiene un precio.
Ya, pero tú sabes además que hay una zona del campo que no se puede utilizar. Que ahí no puedes hacer promociones. Y ahí va la gente que quiere ir. Es decir, hay 1.200 o 1.200 localidades allí. Si la curva decide no ir, pues no va nadie. Si van porque les apetece, irán 500 o 300 o 400. Y el resto de esa zona está limpia. Porque los que estaban allí, que era la juvenil, ya no van allí, van arriba. Y gente que estaba allí, que no era ni de la juvenil ni de la curva, tampoco van y se han dispersado. Por lo tanto, lo que debes pretender o debes intentar es llenar el campo de alguna otra manera, que se vea una buena entrada, porque eso te repercute económicamente.
A ver,
tú sabes los partidos que te van a dar el viernes. Y hoy, si el partido del viernes es un Español Leganés, no es lo mismo que un Español Real Sociedad. Le digo, para la gente que no es del Español en sí. Entonces, además, si le unes que es un partido importante para luchar por Europa...
Los socios. Yo creo que lo más es lo que ha dicho la Arena. El problema de la asistencia no está en promoción, el problema está en que de 28.500 socios que somos, o 28.000, o sea...
17.
Exactamente. Vamos los 15 fijos y siempre hay una fluctuación de 2-3 mil si hace más frío, si hace menos frío, si hace
pero,
el sábado,
pero si
el
tú
domingo.
Eres capaz de hacer una buena promoción y que cada socio consiga dos entradas a unos precios de 15 euros o 10 euros... para este partido, pero solo el socio. Yo al público en general le pongo el mismo precio.
Anda, que no era atractivo el partido del Sevilla. Y a la hora que era. Es que era,
bueno,
era,
22,
era perfecto. Yo creo que
22,
es el
22.000 bueno, espectadores.
22.
Te vuelvo a decir, un poco lo que repito un poco lo que he dicho antes. Las declaraciones de David López crearon una ilusión. Una ilusión, yo lo veo, que a mí me están pidiendo entradas, lógicamente. Os explico la realidad del sitio donde yo estoy y al precio que yo las puedo. Nosotros los tenemos 5 carnes de la peña y son 25 euros que cobramos por el autocar y la entrada. Porque hay partidos que ni a 25 euros viene la gente. ¿Eh? Entre los 10 euros que paga el Granada y el 10% de descuento que ha hecho el club, yo creo que ahí se podía hacer un mix mejor.
Estoy de acuerdo contigo.
Estoy yo 10 euros una entrada, sinceramente. Si es para niños, sí. Pero para gente, a ver, mayor ya me cuesta más. Pero quiero repetir que una manera de que la gente vaya al campo o que las peñas tengan una ayuda puede ser de esta. Y poco a poco, ya te digo, una Real Sociedad, nosotros, el autocar, un viernes a las 9:45 de la noche, que tienes que salir de Blanes a las 6:30 de la tarde y regresarás a la 1 de la noche, pues que vaya la gente que va, y para mí es un éxito. Pero que esta promoción para mí, para los socios, ha quedado un pelo corta, sí, sinceramente, yo creo que sí.
8:19, nos vamos a ir a Rombus. Hoy recuerden que también tenemos nuestro especial La Sonrisa de Danone. Recordaremos ya los equipos clasificados para la fase final catalana, que se disputará como siempre en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. Pero primero nos vamos a Rombus. 8:20. No sé si los... Bueno, no creo que tengáis cláusula suelo vosotros, ¿no? Ya, eso
yo,
ya...
la hipoteca de Blanes acabé de pagarla el 31 de diciembre.
Bueno, pero puedes pedir tus... ¿Tú tenías cláusula suelo?
A ver, yo estaba pagando 0% de interés.
Bueno, entonces no tenías cláusula suelo.
Los últimos meses era el Euroibor más el 0%, más el 1%, o sea, pagaba un 0%.
Bueno. ¿Alguno más?
Hay que saber negociar, hombre.
No, claro, claro. Bueno, lo dicho. Mañana es jueves, mañana teóricamente teníamos o tendríamos que hablar de Rombus, pero lo haremos el viernes en la previa del partido contra la Real Sociedad, porque ya saben que el tema de las cláusulas suelo es una auténtica locura y siempre te recomendamos lo mismo, que consultes primero con Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156. Por ejemplo, Bankia dice que ya ha pagado todos los intereses que tenía que pagar a todos aquellos que tenían cláusula suelo y que le habían cobrado unos intereses anteriores. Pero como hay gente que tampoco sabe si tiene cláusula suelo, pues que le lleven la hipoteca a nuestros amigos de Rombus. Yo creo que es lo mejor. Es lo mejor. A mí me va de momento bien. Voy camino. Ha contestado el banco ya, gracias a Rombus. Y veremos cómo acaba todo esto. Pero cada banco es una historia totalmente distinta. Y lo mejor es que te asesoren bien, como lo hace siempre Rombus. 93-410-5156. Si además tienes un plan de pensiones, un fondo de inversión, depósitos o activos financieros, tienes también la oportunidad de negociar, tienes la oportunidad también, por supuesto, de que te ayuden y te asesoren. También Rombus trabaja el tema de los gastos de la hipoteca. Para todos aquellos que no tenían cláusula suelo, pueden recuperar una parte de los gastos de la hipoteca que el banco les cobró. Mi estrategia es, primero, los intereses y luego pediré los gastos, porque piano piano, pero primero lo que he hecho es consultar con Rombus. Y si quieres ganar dos entradas para la tribuna Rombus para el partido del viernes, sabes que tienes que entrar en el Facebook de Rombus, Asesores Pericos, poner resultado y goleador, y el sorteo será mañana. Así que mañana sabremos los ganadores del concurso Rombus para esas dos entradas de la tribuna Rombus. Ya sabes que Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo, teléfono 93-410-5156. Rombus siempre te ayuda, te asesora y si eres perico, mucho más. Empresa de gestión patrimonial, Rombus, 93-410-5156. 8 y 22, ¿alguna cosa más que decir antes de irnos a la sonrisa de Anone? ¿Nada más?
No, que ganemos el viernes. Es la ilusión que tenemos en este momento, es que ganemos el viernes 35 puntos a 2 puntos de la UEFA.
¿Sabes qué ilusión me hace a mí? Que hagáis el APEC de Peñas un año.
Ah, pues mira, lo estudiaremos.
Hay que estudiarlo, ¿eh?
Lo estudiaremos.
Jorge, gracias por el detalle de los libros. Para los oyentes que participen en la porra de mañana viernes, hay mañana jueves y el viernes. Un placer.
Un placer. A ver si me apunto a la tertulia de los senadores. Igual cambio el día. No puedo los jueves, pero si un día quedan libres los jueves, me apunto
con ellos. Ya nos pondrán más partidos. Algún otro partido pondrán el viernes.
Bueno, el marzo tenemos... Marzo-abril partidos entre semana. Habrá que cambiar todo esto.
Osasuna...
Primero Celta. Celta es en miércoles, día 1 de marzo.
Bueno, pero Celta es fuera.
Ya, pero el de los Osasuna es domingo.
Es aquí en casa.
Domingo a las 12.
Domingo a las 12. Buenísima hora, fíjate qué hora. Ese día sí que tiene que estar el campo.
Horarios fijados. Aviso. Para los que... no, para los navegantes como Emilio. Viernes. ¿Vas a apuntar? ¿Lo vas a apuntar? Sí, sí. Viernes. La fecha concreta de algunos a lo mejor no me acuerdo. A ver. Viernes, día 10. 20:45, Español Real Sociedad. Sábado 18.
Tampoco.
Es fuera. 4:15, Real Madrid Español. Domingo 26 de febrero, 12 del mediodía,
Osasuna.
Español Osasuna. 1 de marzo, miércoles, Celta Español. 4 de marzo, sábado, Villarreal Español. Y ahí nos quedamos. El lunes se sabrá el horario del partido, Español Las Palmas.
Es que este año los cuatro intersemanales son fuera. No están fuera.
8:24, una pausa y nos vamos con la sonrisa de Anone.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Especias y conservas, Dani. La
casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Jordi Sánchez, director de la Escuela de Promoción del Hospitalet.
Nos interesan que los niños participen en eventos como la Danone, que es fomentar, aparte del fútbol, muchas otras cosas.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Cuatro minutos para llegar a las 8:30. Vamos con los equipos ya clasificados en varias fases autonómicas que se han disputado a lo largo de este mes de febrero. Bueno, febrero no tanto, pero sí en enero. Y es importante, lo digo, bueno, en febrero se jugó el fin de semana pasado en Cuar, en Girona. Y los equipos clasificados ya para la fase autonómica final, esa fase que se va a celebrar en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, son los siguientes. Ya les comentamos que en la fase de Parets se clasificaron el Nàstic de Manresa, el Igualada y el Mercantil. En Mollerussa, el Calafell, Athletic Segre, Balaguer y Reus. Y este fin de semana pasado se disputó la fase de Quart para los equipos de la zona de Girona y pasaron el Girona, el Cuar y el Figueras. Queda por disputar solo la última fase, que es la de Cabrils, y a partir de ahí todos estos equipos, más los que ya están clasificados de oficio, jugarán, creo que es en el mes de abril-mayo, la fase final catalana, que luego te da derecho a disputar los equipos clasificados la fase final nacional, que se disputa el sábado en la Dani Jarque y el domingo los partidos finales en el estadio de Cornellà Prat. Y recuerden que este año la fase final mundial de la Danone Nation Cup se disputa en Nueva York.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia. Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Dos minutos para las 8:30, nos tomamos la última estrella, y ya que estáis por aquí aún, os voy a despedir ya de alguna otra manera, os regalo una estrella también. ¿Os ha gustado la estrella que he tenido de Málaga, eh? Fantástico. Bonita, es bonita,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
La estrella del Mediterráneo.
Un buen detalle.
La estrella del Mediterráneo. Jorge, buenas tardes. Hasta bueno, dentro de, 15 teóricamente, 15 días.
Sí, señor. A ver si estamos más arriba todavía.
A ver si es verdad.
A ver.
Cuando vinieron la última vez los senadores, fue el día después del Granada, y hemos ganado al Sevilla y al Málaga.
Todo éxitos.
Si ganamos, como no ganemos el viernes, no venimos más hasta que ganemos tres partidos seguidos.
Hostia, ¿qué haremos?
Castigados. A levitar. Andrés, gracias.
De nada, hasta dentro de 15 días aproximadamente.
Sí, hasta luego ya, de cara al otro partido, ya será distinto por el tema del partido contra el Celta. Gracias, Emilio, también un placer.
Gracias a ti.
Que se salve Granada, porque es una ciudad que me encanta.
Espero que sí.
Pero el último partido en Granada español puede ser difícil. Y duro.
Yo creo que será un partido fácil porque el Granada está salvado, está consolidado.
Gracias, Ramón, gracias.
No, hombre, quiero decir que
¿tú te imaginas que Granada se juegue la salvación y
nosotros? ¿Y el español la UEFA?
La Champions, nosotros.
Bajará Boabdil a ver el partido. Nos vamos, gracias a nuestra compañera Carla Vicene, los mandos técnicos, al controller Sito Ramírez. Que nada, solo hablar, solo buparle. Bueno, mañana tenemos último del equipo, rueda de prensa de Quique y la porra. Y ahora les dejamos con el Alavés Celta. Me da lo mismo quien gane, pero que sean muy, muy felices, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hasta mañana, les dejamos con Tiempo de Juego.